ya no alcanzan. Yo firmaré por un futuro de vida y cerraré por millones de sonrisas. Yo seré ese país que canta, porque es por mí, la vida no alcanza. Yo viviré este presente de vida y cerraré por millones de sonrisas.
Buenas noches a cada uno de ustedes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este su programa Renacer, un espacio en el que compartimos cada martes a partir de las 10:15 de la noche en este tema tan importante como es la defensa de la vida. ¿Desde dónde? Desde el inicio en la concepción hasta la muerte natural. Gracias por conectarse en este espacio. Este es su espacio. Saludo también a todas las personas que a través de las redes sociales, YouTube y Facebook, también en Instagram y Twitter de 40 días por la vida nos siguen. Hoy, como siempre, un programa supremamente especial, la continuación de este ciclo de talleres que hemos venido realizando, sanando las etapas de la vida, hoy con el taller número 5 llamado Perdonar es sanar. Alistémonos entonces, coloquémonos, ahora sí, dispongámonos para poder salir adelante en este gran programa que tenemos para ustedes y empecemos entonces.
Esta historia de amor te la regaló Dios. Abre tus alas que te quiero ver volar. Naciste para dar vida. Abre tu tierra que está lista y florecerá. Llegó tu momento.
Bueno, me presento. Yo soy Carlos Andrés Pardo, líder de la Vigilia de Teusaquillo, aquí en Bogotá, 40 días por la vida. Este pues es un programa en el cual le damos las gracias al padre Germán Acosta, porque él, consciente de esa necesidad que tenemos muchos de poder comprender mejor esta batalla que estamos dando por la vida, pues nos ha dado este espacio. Entonces le agradecemos al padre Germán Acosta por habernos brindado este espacio tan importante en esta emisora que verdaderamente lleva tanto bien para muchas almas. Vamos entonces a disponer nuestro corazón. Pidamos el Espíritu Santo para que sea Él quien tome las riendas de este programa. Ya les presento entonces a Esperancita. Todos ya sé que la conocen. Volvemos a saludarla. Ven Espíritu Santo, toma nuestros cansancios, nuestra debilidad. Te pedimos que dispongas nuestra mente, nuestro corazón, que aquietes todo el cansancio que de pronto tengamos o todo el ruido que hayamos podido hoy estar expuestos, a fin de que podamos vivir este tema con frescura, pero sobre todo con mucho ardor, con mucho amor. Lávanos y renuévanos como un río y enciende verdaderamente nuestro corazón al amor y al entendimiento de este tema que hoy quieres darnos a través de esperanza. Te pido por todos los oyentes que en este momento van a escucharnos, a fin de que puedan verdaderamente sacarle provecho a este espacio y que sirva, que contribuya, que verdaderamente ayude a nuestra santificación. Amén.
En el vientre niños matan y desechan a los viejos. Hoy sin miedo lo proclamo, digo sí, sí a la vida. Aquí siembro y cosecho libertad, ay, sin medida. Que yo le voy a la vida, le voy a la vida, la muerte no es un remedio.
Y bueno, como les había comentado, tenemos hoy un programa muy especial, el taller número 5, último taller que estamos llevando adelante de este ciclo Sanando las Etapas de la Vida, que Esperanza Guerrero, orientadora en sanación interior, nos ha querido brindar a lo largo de estos 5 últimos martes. Saludémosla. Muy buenas noches, Esperancita, ¿cómo te encuentras?
Muy buenas noches, Carlitos. Me alegra enormemente, muy felices de poder estar aquí nuevamente, así ya sea el último taller de todo este ciclo maravilloso que hemos podido realizar, y con la certeza de que sabemos de que estamos llevando a los hogares, a los corazones, unas herramientas muy importantes para la familia, para los jóvenes, para los niños, para las decisiones que en un momento dado en la vida se tengan herramientas para tomar buenas decisiones como y no caer en todas estas errores que por no tener elementos de formación, de conocimiento, pues se caen en decisiones como el aborto, como las drogas y como todo lo que hemos visto a través de los talleres. Entonces, bueno, muy contentos. Gracias también por poder compartir contigo este último programa.
Eso te iba a comentar. Bueno, casi que no alcanzamos, pero el Señor lo dispuso así. No habíamos podido cruzarnos, pero bueno, bendito sea Dios, aquí estamos en uno. Espero que no sea el último, sino muchos más, Esperancita. Y aprovecho de verdad para darte las gracias porque ha sido verdaderamente muy importante lo que has hecho. Los oyentes han estado allí conectados, por redes sociales se han vuelto a ver los programas. Entonces, de verdad, muchas gracias por ello. Yo hice la oración al Espíritu Santo para poder iniciar el programa, pero pues quiero que tú inicies con tu programa tal como lo tienes estructurado. Y bueno, aquí estamos para poder seguir adelante entonces en esta última entrega de este especial de Sanando las Etapas de mi Vida.
Bueno, Carlitos, ya hiciste la oración, estamos todos unidos en el espíritu, ya lo que hacemos es ya seguir con el tema de... Vamos a abrir el tema del taller de hoy, que es, como decíamos, es la última sesión de todo este ciclo. Vamos a trabajar sobre el perdón. Perdonar es sanar, es el nombre de nuestro taller, y vamos a entrar ya en materia. Voy a tratar de, en la primera parte, para las personas que nos acompañan, quizá por primera vez, o los que ya nos acompañaron en las sesiones pasadas, recordemos que estamos desde el 31 de enero, cada 8 días, haciendo este ciclo de talleres sanando las etapas de la vida. Entonces voy a tratar de hacer un, dentro de la primera parte que voy a exponer, que es como una base para poder entrar al perdón como tal, un recuento muy rápido de lo que vimos como en el primer taller, que tiene que ver mucho, y en el resto, que tiene que ver mucho, que nos lleva a por qué perdonar y qué perdonamos y la necesidad de perdonar. Entonces, entrando en materia, pues la pregunta sería, pues no sé si me acompañas con las diapositivas, ¿se podría? Ok, perfecto. Entonces, como les decía, ese es el tema, perdonar es sanar. Y en la siguiente diapositiva, que sería, a ver si por favor me colaboras, pues la pregunta sería, ¿por qué necesitamos perdonar? Pues necesitamos perdonar porque estamos heridos, tenemos lesionado el corazón, está herido el amor, tenemos enferma el alma. ¿Y cuál es el origen de esa herida? Lo veíamos en el primer taller. Y el origen, nosotros tenemos una herida original, que fue la ruptura en la unidad con Dios. Esa unidad con Dios, esa ruptura, el romper nuestra alianza, nuestra unidad, nuestro centro con Dios, nos lleva a vivir en soledad, nos lleva a vivir en culpa, en miedos, nos hace vivir de hijos que somos de Dios a esclavos. ¿A esclavos de qué? A esclavos de la tristeza, de la frustración, de la derrota, de la soledad, porque pues ese es el plan del mal, ¿no? Dañar el corazón del hombre, alejándolo de Dios, alejando al hombre, que es su máxima creación, y haciéndole vivir en desunión con su creador. Si yo estoy desunida con mi creador, como si el niño estuviera desunido con sus padres, pues está dividido. Y el plan del mal es, pues, es ese, es mostrarnos la tentación, que nos la muestra como algo bueno. Siempre el mal se muestra como bueno y como gustoso, como que vale la pena, como que tentador, como se dice, ¿no? Nos lleva al pecado a caer, el pecado nos lleva a la herida del desamor. ¿Qué es el pecado? Es la ausencia de Dios en nuestras vidas, y en consecuencia vamos a vivir todo lo que se opone a Dios en nuestra vida, y eso enferma el alma, hiere el alma. Y pues, ¿qué pasa? Si la vida se va para el mal, se vive en el mal, pues mata la gracia, la presencia de Dios, y todo se llena de como la levadura del mal que crece contaminándolo todo. Entonces, esa herida original nos lleva también, por ejemplo, con los padres de familia, como ellos vienen heridos, vienen con vacíos, vienen con la herida de desamor, también a trasladarle sin querer esa vivencia de desamor y desvinculación con sus hijos de las relaciones fundantes y fundamentales que hablamos durante todo este ciclo, y que incapacita a la persona para amar. ¿Cuáles son las relaciones fundantes y fundamentales que nosotros vivimos? Lo hablamos mucho durante este recorrido, y pues son las relaciones que vivimos al interior de la familia y que nos permite vivir, amar y ser amados. La familia es el ámbito donde podemos aprender y vivir el amor o el desamor, si no hay elementos para vivir el amor. Entonces las relaciones son pues las relaciones que viven los esposos, las relaciones esponsales, el amor que se vive allí a través de ellos, las relaciones de hijos a padres, de padres a hijos, o sea, la paternidad, la maternidad, las relaciones filiales de los hijos, las relaciones que tienen los hijos con sus padres, las relaciones que viven los hermanos, o sea, la fraternidad, y las relaciones con nosotros mismos. Tenemos una relación con nosotros mismos. Y las relaciones de solidaridad, que es cuando nosotros pues salimos a otro a ayudarles. Entonces eso, en la familia, si no hay ese vínculo de papá y mamá que pueda conectar ellos con el hijo, con el bebé, y de ahí en adelante en las diferentes etapas, ya nace la herida de desamor y ya hay una desvinculación en las relaciones que se viven, y eso incapacita para amar, porque lo vamos a recordar rápidamente. Si quieres, sigamos con la otra diapositiva. Entonces aquí, ¿cómo se forma esa herida de desamor de las que te estoy hablando? Pues el niño fácilmente, si no siente que sus padres y sus hermanos le dan cariño, les da amor, pues él se siente que no es amado, que no vale, que no vale la pena. Eso es lo que él procesa en el inconsciente, ¿no? No vale, no soy amado. Y si no soy amado, entonces tengo culpa, tengo vergüenza, porque me siento que yo soy el culpable, que yo soy malo, y que porque soy yo el que tiene la culpa de que no me amen, porque no recibo de mis padres ese amor. Me siento avergonzado conmigo mismo, y si yo soy el culpable, entonces también viene el problema. Eso me genera la inseguridad, la timidez, y me genera complejos de inferioridad, y me genera pues todo lo que es la baja autoestima, ¿no? No merezco amor porque es que no valgo, no valgo porque no me aman. Y se generan, se va construyendo el falso yo como un mecanismo de protección. Entonces me autoengaño, entonces viene de pronto la sobreestimación, o viene el narcisismo, viene a crearse o la superioridad o el dominio, con comportamientos de evasión también. Porque entonces empiezo a huir, y en esas huidas es que caigo en las adicciones, en los comportamientos adictivos, en tendencias, y también en la violencia, porque como te estoy herido, me autolesiono. Una forma de la violencia es autolesionarme, consumiendo drogas, cualquier tipo de adicción, el sexo, bueno, pornografía, todo lo que caemos por ver cómo cómo trato de inconscientemente de que mi vida en algún momento funcione, me sienta bien, porque sin eso, sin esa adicción del licor, de la droga, del alcohol, de la adicción que sea, pues mi vida no funciona y vivo en un estado interior de soledad y de sinsentido que no puedo con ello, ¿no? Entonces, y viene la disociación. Entonces, es como, este es rápidamente como lo que vimos del origen, de la formación de la herida, cómo se forma la herida de desamor. Y esto, pues, viene a marcar todos nuestros comportamientos totalmente nocivos, nos van a hacer daño y nos impiden relaciones sanas. Así que nos pasamos a la próxima. Entonces, ¿y qué es la herida de desamor? Lo hemos dicho ya, lo dijimos en las otras reuniones, pero igual vale la pena. Pues la herida de desamor es, que acabo de mencionar, un dolor profundo que se padece por un acto de desamor, ¿sí? Y eso es un camino que se gesta en el ser humano desde la ruptura con Dios y atraviesa todas las etapas de nuestro desarrollo. Y si no se ha trabajado en las etapas anteriores, pues yo en la adolescencia, por ejemplo, sigo, va y se me van a salir todas, se me van a reflejar y a manifestar todas las carencias que me produjeron los vacíos de amor o las heridas que pude vivir en las etapas iniciales de la infancia, por ejemplo. Eso lo vimos durante todo el recorrido. Entonces vamos a ver, a recordar también qué tipos de heridas tiene el corazón del hombre. Entonces tenemos la herida del pecado, o sea, lo que yo hago, mis errores, mis pecados, mis errores. Las heridas que me hago, heridas de recuerdos o recuerdos dolorosos, o sea, de lo que me hicieron. Un poco es todo lo que hemos visto a través de las etapas de la vida. Y la herida de la concepción y gestación y herencia, o sea, lo que me hicieron, lo que desde mis antepasados, pues, me hicieron y yo sigo arrastrando, ¿no? Que se me convierten en tendencias y en comportamientos que afectan mi salud emocional y psicológica y demás. ¿Cómo nos afectan las heridas? Pues nos afectan en las dimensiones, nosotros lo vimos también al principio. ¿Qué somos? Nosotros somos un cuerpo, este cuerpo físico, pero somos un ser psicológico y somos un ser espiritual. Las heridas nos afectan todas estas nuestras dimensiones, nos afectan las facultades. ¿Cuáles son nuestras facultades que Dios nos dio? Las facultades que Dios nos dio. Nos dio la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Y en todo esto se nos debilita la voluntad, se nos afecta la redundancia, la afectividad. No podemos realizarnos a nivel afectivo, es donde más se lesiona normalmente el ser y con todo este trayecto que hayamos traído de dolor sin ser curado. Y en las relaciones con Dios, conmigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Bueno, sigamos, si quiere la próxima. Aquí voy a volver a recordar, cuando los que nos hayan acompañado, pues ya me imagino que lo tienen muy, muy asimilado, pero los que no, las etapas de la vida, es que es fundamental esto porque es todo el desarrollo del ser humano. Entonces, lo vimos, y en estas etapas es donde nos herimos, donde nace la herida de desamor, y vimos de qué manera, en qué se forma en cada etapa, qué se construye a nivel de la virtud en el comportamiento o qué se construye como herida de desamor. Entonces vimos la concepción, que uno puede estar herido porque papá y mamá me concibieron en estados de violencia, de desamor, de maltrato, de borrachera, y pues ahí ya hay una lesión en el alma. Tenemos las etapas de la gestación, que también se pueden generar las heridas. Si mamá vivió periodos de desolación, de tristeza, de violencia, pues el niño va a atender a esos estados porque se lo recibe directamente a través de su cordón umbilical, todo lo que la mamá y de su transmisión emocional y sensorial y demás, lo que la mamá vive. Y tenemos acá entonces las etapas del niño, del bebé de hasta los 2 años. Vimos que en esa etapa si hay vínculo con papá y mamá, si me atienden las necesidades que yo tengo, de amor, de calor, de brazos, de alimento. El niño nace con 2 necesidades, necesidades de amor y necesidades de alimento. Entonces, si al niño se le atienden sus necesidades cuando llora, es porque necesita algo, porque no habla sino con la piel, no habla sino con el llanto. Entonces, cuando la mamá lo abraza, se siente acogido, abrazado, y él dice, procesa ya inconscientemente, si lloro y necesito alimento, mi mamá me lo otorga, o de pronto está mojadito su pañuelito o lo que sea, pues él dice, sí puedo confiar en ese medio exterior de salir de, ya no estoy en el vientre de mamá, pero yo sigo como emocionalmente fuera del vientre, pero emocionalmente sigo en el vientre de mi madre, y necesito seguir siendo atendido como cuando estaba en el vientre de mamá, que tenía todo. Entonces me construye la confianza o la desconfianza. Ya entonces dice, no, ese medio externo, eso que a donde llegué es, no me atienden, no me quieren, no me oyen cuando yo necesito y no me ayudan a resolver mis necesidades. El niño pequeño es de 2 a 3 años, en esta etapa se construye la autonomía, pues se le construye la vergüenza o la duda. Yo solamente voy a repetir qué se construye y qué no, porque el cómo y qué pasa en cada etapa ya lo vimos, no podríamos volverlo a revisar. La edad del juego es que el niño vive de los 3 a los 5 años y aquí el niño desarrolla su iniciativa o una culpa enfermiza si se le bloquea su iniciativa. En la edad escolar de los 6 a los 12 años el niño se le trabaja en su escuela y en su casa la laboriosidad, la competencia, la capacidad de sus habilidades, o si no, pues va a tener unos complejos de inferioridad. En la adolescencia, ¿qué se busca? El adolescente busca identidad, y si logra tener esa identidad acompañada de los papás, con límites firmes pero amorosos, se le logra, o si no, pues va a tener una confusión de identidad, y de aquí salen muchos problemas a nivel de hasta de la identidad sexual y demás. El adulto joven se vive desde los 19 a los 35, aquí se vive la intimidad, o sea, las manifestaciones de nuestro ser, de lo que siento, de lo que sueño, que lo puedo compartir, o vivo en un estado de aislamiento. La edad adulta, entre los 35 y 65, se vive la generatividad, o sea, el generar hacia otros, el ser un ser humano que genera vida a otros de diferentes formas, o se genera estancamiento, la persona se estanca y no genera nada. Y la tercera edad, de los 65 años en adelante, se vive en una integridad de la vida, ya todo lo aprendido, todo lo vivido, con sabiduría que se ha recogido y se ha construido desde la unión con Dios y de toda su vida, o se vive en desesperación. Esto es lo que se viene, a veces muchos abuelos viven en desesperación. Ese es como todo el recorrido que hicimos. Si quieres pasamos a la otra vía positiva. Bueno, entonces, ¿y qué? ¿Y cómo sanamos? Pues sanamos ahí, Dios nos permite, a través de la ciencia y del trabajo espiritual, pues una serie de herramientas, sanación intergenérica, que es como cortar el avance de la tendencia en la familia, todo eso que uno se trae desde los antepasados y que se convierten en tendencias, en comportamientos completamente desviados. Por ejemplo, si mi abuelo era alcohólico y eso no se sanó y no se trabajó las causas que le generaban el alcoholismo, pues mi padre seguramente pues va a... Porque el hijo, ¿qué hace el hijo? Imitar los comportamientos positivos y negativos de los padres. Eso no es uno consciente, uno imita todo lo de ellos. Y después, cuando con el tiempo uno empieza a trabajar, uno dice, pero ¿yo por qué funciono de esta manera? ¿Por qué soy impuntual? ¿Por qué me cuesta trabajo relacionarme? Pues es que tengo un padre que venía en una orfandad afectiva de toda la vida, fue huérfano, lo dejaron en un orfanato, y fue un padre de toda la vida que vivió en soledad afectiva. Y pues el hijo, sin darse cuenta, de manera inconsciente, va copiando todos esos comportamientos. Eso se le vuelve pues una distorsión en todas sus relaciones y en su afectividad y demás. Entonces, la intergenérica es de hay que sanar las heridas dadas por esa acumulación de tendencias y daños que no fueron curados, reparados. Tenemos la sanación interior, que es lo que hemos venido haciendo durante el taller, es lo que nos concentramos y lo que yo particularmente, por gracia de Dios, trabajamos, es sanar las heridas de la afectividad desde la concepción hasta la tercera edad, y se sana por etapas, que es lo que hemos venido hablando y el cuadro que acabo de presentar. Esto se hace a través de un proceso de reconocimiento de la herida primero, que fue lo que también tratamos de hacer, y en cada etapa, ¿qué herida se genera? Que es lo que el cuadro que acabé de recordarles. Y identificando la herida, pues entonces hay un proceso de aceptación, luego de entregarle eso al Señor, porque yo no puedo entregar al Señor lo que no conozco, no sé ni qué heridas tengo, entonces por eso hay que hacer ese proceso, y después hacer un proceso de perdón y reconciliación, que es lo que vamos a trabajar hoy. Y tenemos la sanación física, que es la sanación de las enfermedades. Así viaja una herida. Un corazón resentido contamina todas las relaciones fundantes, la sociedad, la cultura y el mundo entero. Entonces, por eso tenemos dirigentes desviados totalmente de una sana, un sano gobernanza a un país, a una sociedad, porque pues son personas que vienen pues con todas las heridas y ni siquiera son conscientes de ellas. Mi corazón es mi mayor tesoro, porque no hay peor herida que la del corazón, dice el Señor, nos lo dice en Eclesiástico 25:3. ¿Podemos pasar a la otra? Y entonces, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues el Señor, Dios nos da, ante todo este panorama, nos da un regalo frente a toda la acción del mal, porque el mal se mete en la grieta de dolor que hayamos vivido en cualquiera de nuestras etapas. En esa grieta se mete y nos lleva entonces a consumir droga, o nos lleva a una adicción de pornografía, o nos lleva, bueno, a cualquier estado del mal que él genera. Y el Señor nos regaló una herramienta que lo transforma todo, y que es la base principal para sanar. ¿Eso cuál es? Es el perdón. El perdón es la primera paso fundamental para poder curar el corazón. Y es el plan de salvación que Dios ideó dentro, o acompañado también de muchas otras ayudas para evitar que el mal avance. En la pasión de nuestro Señor Jesucristo, Él, al hacerse uno con nosotros, padece en su carne propia y carga sobre sí todos nuestros males, todas nuestras iniquidades. Él fue destrozado, Él fue molido por el mal que se apoderó del corazón de quienes lo crucificaron, y sigue siendo molido y trillado por todos nosotros pecadores. Nosotros que ya tenemos una relación con Él, pues ya tenemos el temor de no quererlo ofender, pero lo seguimos crucificando en el que sufre, en el que es en la indolencia de ver a los hermanitos enfermos y a esos, la sociedad vive en un estado de individualismo. Ahí estamos crucificando al Señor, pero Él, estando en la cruz, le presenta al Padre todo esto en un solo clamor: Él, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, esa entrega. Y es verdad, uno en posesión del mal, el mal lo tiene a uno y uno y no cree saberlo cuando está en el mundo, sin un Dios que lo guíe, sin su sabiduría y sin la unión con Él, y uno cree que maneja el mundo. Y mentira, no sabe lo que uno está haciendo, el mal que está uno manejando, el aborto. Uno va a las mujeres que dolorosamente caen en la decisión del aborto, y ahora pues con todo esto que tenemos, el poder público y todas las instituciones y todas las leyes a nivel nacional, local, regional, mundial, pues están abogando porque el aborto es un derecho. Cuando un crimen es un derecho, un crimen nunca es un derecho, pero pues a eso lo están metiendo, imponiendo en la mente y en el corazón de la gente, y ahí pues todas estas niñas que defienden el aborto, pues ellas creen que eso es un derecho. Dice el Señor desde la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. La pasión de Cristo y el perdón del Padre son esa fuerza viva y divina que brota desde el corazón de cada hombre para poder perdonar. Nosotros no podemos perdonar, es Dios perdonando en nosotros. También el sacramento de la confesión vivido con contrición hace que la sangre viva de redención entre nosotros nos dé la fuerza para perdonar, para ser y perdonar, porque hemos sido perdonados. Cuando nosotros vamos a la confesión, somos perdonados. El Señor, a través del sacerdote, nos perdona nuestros pecados, así sean más rojos que escarlata. Él dice, yo te perdono, no peques más. Pero así sean más rojos que escarlata, Él no repara en lo que hemos sido ni estamos haciendo, sino nos rescata, porque Él no quiere que el malo muera, sino que cambie de conducta y viva, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿quieres perdonar? Pide ser perdonado. El amor que sana las heridas del alma florece bajo la humildad, la paciencia, el desprendimiento, la generosidad, y olvida los agravios. Pero vamos a ver cuál es la clave del perdón. Si quieres, en la próxima. Ay, Dios mío. Estamos un poco. Entonces, la clave del perdón, como estamos hablando, el amor perfecto que lo encontramos en la entrega de Jesucristo, es el amor. La clave del perdón es el amor. El amor se prueba en la fidelidad y se completa en el perdón. Quien más amó, más perdonó. También tenemos de la palabra del Señor, recuerden la pecadora, que fue y se postró a los pies del Señor y llorando todos los dolores de sus pecados, lavó con sus lágrimas sus pies. Y el Señor dice, al que tanto amó, tanto se le perdona, ¿no? Entonces el amor se completa en el perdón. Quien ama de verdad, perdona, de verdad. ¿Y qué es el perdón? El perdón es una decisión personal que involucra a dos. No exige que el agresor se disculpe, yo perdono, aunque el otro no lo sepa. No siempre el agresor sabe lo que ha producido en mí, el daño que ha producido en mí. Entonces me toca es trabajar a mí en mi perdonarlo, independientemente del que él sepa o no. También, obviamente, si él lo sabe, pues mucho mejor. El amor es un proceso lento que exige justicia, verdad y reparación, a propósito de todo esto que oímos aquí en nuestro país, para alcanzar confianza. Perdonar es un acto de voluntad y de misericordia, pero es un don divino. Es un regalo del amor del Padre, cuya iniciativa se manifiesta en Cristo, en la cruz, lo que acabamos de reseñar. Perdonar es la decisión de desprendernos del pasado para sanar el presente, porque vivimos heridos de una historia de vida y por heridas que nos causaron, por lesiones y huellas que ahí están, y pues no podemos vivir nuestro presente porque vivimos de ese pasado que no hemos podido desprenderlo. Entonces hay que desprenderse de eso, y la forma de hacerlo es perdonar. Liberarnos del rencor, del resentimiento. Y así nosotros podemos controlar y ser dueños de nuestras emociones y sentimientos, porque si no, quien maneja nuestras emociones es el dolor y el rencor. Entonces, todo eso nos afecta para amar y ser amados y para relacionarnos en sanidad. Cambiar la herida en compasión, pues no es cambiar, pues así como cambiar, sino que la idea de esto es que Dios transforma la herida en don, en misericordia, en compasión, para ir a ayudar a los otros que están heridos, como cuando nosotros estábamos en ese proceso. Perdonar es sanar. Entonces, si quieres, pasa al otro. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Pues porque uno cree que si perdona el otro, que va a triunfar y se va a quedar con el daño que me causó. Y al final tendremos que admitir su mala conducta. Pues este señor me hizo daño, me hizo un daño terrible, me violó, por ejemplo, en las heridas del abuso. pues yo cómo voy a perdonar desde mí, no puedo. Y dice, no, pues me hizo todo el daño y ahora más encima yo lo perdono, pues desde nuestra humanidad no lo podemos. También tenemos derecho a experimentar pues todo lo que uno experimenta ante la injusticia, ¿no? Y resulta que el perdón implica una reconciliación pues que no es querida ni buscada con el que me hizo daño. Las consecuencias de la falta de perdón la tenemos a nivel espiritual, porque si nosotros no perdonamos, pues no podemos amar al hermano, y pues ese es un obstáculo que le colocamos al amor de Dios, y eso nos genera pues una sequedad muy enorme, y así hagamos los esfuerzos que sean, no vamos a poder tener un crecimiento espiritual. Hay bloqueos internos por falta del perdón. Y a nivel físico también, a nivel físico pues todo, si traemos odio, venganza, resentimientos, pues todo esto nos produce una tensión en nuestro sistema nervioso, se hace memoria celular del odio y con los años esta tensión afecta a nuestra parte física. Parte de la raíz de nuestras enfermedades físicas y espirituales es la falta de perdón. Y cuando logramos hacer ese proceso de perdón, el perdón trae sanación física. Sigamos. Pasamos a la otra. Carlitos, entonces, ¿cómo perdonar? Amar a vuestros enemigos, hacer el bien a los que os odian, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Eso nos enseña el Señor, nos dice en su palabra en Lucas 6:27-28. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, el Señor dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, Mateo 18:22. ¿Qué quiere decir eso? Siempre, siempre, perdonar siempre que haya, que el hermano le embarre y que me pida perdón, hay que perdonar. Ah, pero es que llevamos 10 años en eso. Bueno, ya vemos que el perdón también hay que poner unos... hay que juzgar el acto que generó el dolor y no permitirlo tampoco, que eso se vuelva costumbre, ¿no? Pero hay que perdonar siempre, nos enseña el Señor. Él nos da unas maneras de hacerlo. Las armas o la guerra, la violencia, la venganza no son nunca una opción para transformar la vida. El camino de la transformación es otro. No necesita ni la violencia, ni la soberbia, ni ningún poder. Necesita lo que aprendemos de Dios, del Señor que nos habita en nuestro ser y nos da necesita la humildad, el amor y el perdón. El perdón de Dios en mí para poder perdonar. Amar y orar. Orar por el otro. Orar por el que me hizo el daño. Bendecirlo. Amarlo como a un hermano sin desearle ningún tipo de mal. Hacemos esto. Si hacemos esto, nos sanamos interiormente. El acto de amor hacia el que nos ha hecho daño nos da la transformación. Ahí empezamos a sanar. Y hacer prácticas, practicar el bien, responder sin responder con agresión, buscar la justicia, la misericordia, el bien para el que nos dañó. Esto es muy importante, escuchemos, poner el límite claro, juzgar el acto que generó el dolor y no permitirlo más. Ah, no, porque es que si mi esposo viene y me está maltratando y me está agrediendo físicamente y psicológicamente, entonces tengo que perdonarlo porque pues tengo que perdonarlo. No. Hay que poner el límite claro. Quiere decir que nuestra dignidad como mujeres, como personas, pues lo hacen a uno reaccionar y decir, bueno, tú has hecho esto y si vienes arrepentido a pedirme perdón porque de verdad hay un arrepentimiento y un propósito de enmienda, pero hay que ponerle unas condiciones de que eso no se puede volver a repetir y unas condiciones concretas en la vida real, porque Dios no nos quiere pusilánimes y nos quiere sólidos, firmes, en orden nuestras vidas, porque Él es un Dios de orden. Entonces ahí hay que ponerle orden y condiciones al que nos está pidiendo perdón. Bueno, ¿a quién es perdonar? Entonces perdonamos pedimos perdón a Dios, porque nosotros lo culpamos de todos nuestros errores y de las situaciones dolorosas. Entonces creemos que Él tiene la culpa de las injusticias sociales, de que se nos murió el ser querido, de que no nos escucha. No. Hay que pedirle perdón a Dios por eso, porque pues hay unas condiciones humanas y unas decisiones que nos llevan a tener consecuencias que no son buenas, son negativas, y no sabemos tomar buenas decisiones. y vivir dentro de la gracia que nos permite ayudar, nos ayuda a evitarnos todas esas tragedias y situaciones que se salen de las manos. Perdonar a los demás, esa es la mejor medicina para curar las heridas que nos causamos unos a otros, y perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces hacemos todos esos dos primeros pasos, y he conocido casos en que se queda uno anclado 4-10 años y dice, pero ¿qué pasa? Dios, yo llevo aquí este proceso y no sé qué pasa, ¿no? Hay un estancamiento en algún área de mi vida y nada, que salgo del atasco. ¿Dónde está el aguijón? Pues es que no me he perdonado por un aborto que tuve, no me he perdonado por un daño que le hice, un abuso que hice, un abuso sexual, bueno, tantas cosas. Entonces hay que empezar a trabajar en eso, porque hay que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, saber que no somos perfectos, hay que reconocerlo y que Dios nos ayude a eso, que cometemos errores, que somos limitados y que somos gracia y pecado, somos luz y tiniebla, pero no, en eso no nos podemos escudar. Todos los días debemos esforzarnos con la gracia de Dios que nos permite para que realmente podamos ser el resplandor suyo en este mundo, ¿no? ¿Qué no es perdonar? No es perdonar, nos dice Jesús. Cuando os pongáis a orar, si tenéis algo en contra de alguien, perdonadle para que vuestro Padre Celestial os perdone vuestros pecados. Si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras culpas. Pues si no perdonamos, pues el Señor no es, ¿cómo esperar que Él nos perdone si primero tenemos que ser ejemplo y testimonio para que él se agrade con nuestra vida, ¿no? No perdonar es rechazar un don divino, porque el perdón no podemos hacerlo por nuestras propias naturaleza. Es Dios perdonando en nosotros. Todo esto que hemos estado mirando es posible, pero solo porque hacemos un camino con Él para que Él nos ayude, el perdón de Jesús en nosotros ante nuestro agresor. Ese es un don divino. No perdonar es permanecer en la oscuridad y sin amor, e impide que obtener el perdón de Dios, y esto pues impide también un verdadero camino de conversión. ¿Qué es perdonar? Entre tanto que ya hemos dicho, es ganar libertad de odios, es vencer, es una victoria, porque no nos dejamos, no domina en nosotros el odio, sino perdón, misericordia. Nos asemejamos a Jesús en el perdón, que nos dice ore por sus enemigos, y Él resucitará a cada uno a la vida nueva traída por Jesús. El perdón libera, y al liberar, estamos sanando. Libera de nuestras heridas, de nuestros odios, de nuestros resentimientos, de todo eso que nos carcome y que nos quita el estado de gracia, de estar unidos a Dios en paz. Entonces, el perdón nos libera de todo eso, y pues no, al liberar nos sana el corazón. Sí.
Esperancita, aprovechemos y demos los teléfonos que tenemos de Radio María para que las personas vayan enviándonos sus preguntas. Pueden escribirnos al celular de Radio María por WhatsApp 319-765-0646. Lo repito, 319-765-0646. O al final, en la sección de preguntas, vamos a atender las llamadas al aire al teléfono 601-746-0091. También pueden buscarnos por las redes sociales de 40 días por la vida, y en la transmisión en vivo pueden ir colocando en el chat de cada una de las redes sociales las preguntas o sus comentarios. Adelante, Esperanza.
Sí, de acuerdo, Carlitos. Y además, muy importante decirle a nuestros radioescuchas y a quienes nos acompañan. Ay, perdón. Ay, ¿qué pasó acá? Se me fue. Tengo un problema.
Ahí te escuchamos.
Wow. ¿Me escuchan?
Yo no, sí, me señora. Perdí.
Espérate a ver aquí qué hago.
Mientras tanto, entonces, vamos mencionando de nuevo las líneas. Celular al aire por WhatsApp, 319-765-0646. Pueden enviarnos sus audios, pueden enviarnos también los mensajes. Los vamos a leer en el momento de las preguntas y de los comentarios que ustedes tengan. O pueden contactarse al teléfono aquí de Radio María, 746-0091 en la ciudad de Bogotá. 601-746-0091. Estamos en este, el taller número 5 y último de este ciclo de talleres que hemos venido realizando, Sanando las etapas de la vida, de la mano de Esperanza Guerrero. Ella es orientadora en sanación interior y también voluntaria de nuestra fundación Coalición por la Vida, de 40 días por la vida, pues muy conocida, porque pues muchas personas se han acercado a ella para poder llevar también varios procesos. Al final, pues vamos a mencionar también, queremos replicar este taller de forma presencial, entonces vamos a decir cómo pueden contactarse, cómo pueden escribirse, cómo pueden salir adelante.
Listo, Carlitos. Quería acompañar lo que estás informando. Es importante también las preguntas que tengan y si hay algunos testimonios de las personas que hayan vivido, nos hayan acompañado durante todos estos 5 talleres en el momento de oración y que hayan aclarado situaciones, que la información les haya llegado y hayan entendido, hayan hecho claridad y conciencia de pronto de muchas situaciones de su vida y el porqué o hayan identificado heridas que no tenían claras. Bueno, cualquier tipo de testimonio, muy importante que nos cuenten, muy importante que nos lo comuniquen y se comuniquen con nosotros para que lo al aire, pues ustedes saben que el testimonio ayuda mucho también. Quería seguir acá, estamos mirando el tema de en el punto de qué no es el perdón, entonces continuamos. No es el perdón querer anular el pasado y la propia vivencia, o sea, querer uno tapar y decir, no, todo está bien, todo está muy bien. No, ese no es perdón. Es decir, bueno, sí, ya pasó todo, eso no lo vivimos y perdonamos. No, el perdón es diferente, es lo que hemos venido. Lo vamos a ir complementando, pero ahí lo vamos a ir aclarando si hay algunas dudas. No es perdón un acto de sentimiento. El perdón no es un sentimiento que dice, sí, tengo ahí un pobrecito y entonces lo perdono. Es una decisión, es un acto de voluntad. Es decir, yo no sigo con estas heridas que arrastro, no quiero seguir con este resentimiento con mi hermano, con mi esposa, con mi hijo, con mi vecino. Y entonces yo quiero ya perdonar y hacer la paz, ¿no? Desear que otro pague y que eso es más que todo venganza, ¿no? No, es que tiene que pagar como sea, no, eso no es perdón. Ignorar o permitir continuar la agresión, ojo con esto porque es que se confunde mucho el perdón con dejar continuar la agresión o la falta, y entonces se siguen cometiendo la falta y entonces vengo y me perdonas y por favor, y es que estoy arrepentida o arrepentido, y no hay un cambio de actitud, no hay como un propósito de enmienda real y una demostración con hechos de que hay un cambio de actitud. Entonces, no se puede continuar dejar la agresión. Es que yo tengo que perdonarlo porque es que la palabra me dice eso. Ojo con eso, eso es una mala interpretación de lo que se está recibiendo. Entonces, el perdón es un proceso también que es lento, exige la verdad, exige justicia, exige reconciliación, reparación, y que la confianza se recupere, porque es una herida de infidelidad. Entonces, no, perdóname y ya todo, pues, magia, no es magia, pues hay una herida, hay desconfianza y eso hay que irlo ganando nuevamente, ¿no? Exige amor y justicia el perdón, entonces hay que ponerle límite al agresor con contundencia, pero de buena manera. Si el esposo le fue infiel, que es una de las cosas más difíciles, pues el señor tiene que ganarse la confianza, o la señora, que también ahora hay tantas infidelidades de lado y lado, hay que volver a rescatar la confianza de ese esposo o esa esposa herida. ¿Cómo? Con hechos, con actos, con comportamientos, demostrando realmente que sí hay un cambio de actitud. Hay que exponer con claridad la forma en que sus actos me hacen sentir. Entonces uno tiene que hablar claro y decir, me está pasando esto, al vecino decirle, mire, perdone, pero es que el comportamiento que usted está así teniendo pasa esto y esto. Entonces, si hablamos, nos entendemos. Pero si suponemos o callamos, no hay comunicación y no hay entendimiento, y no hay solución y no hay curación. No permitir que la agresión continúe, permitir al otro que recapacite, eso es misericordia. No es un acto de venganza, es decir, es saber que el otro es, hay que tener compasión, es una persona que falló, es una persona que merece una segunda oportunidad con condiciones. ¿De qué? De que cambie. Pero no de palabras, sino de actitudes. Si la agresión continúa, dar un paso al lado por amor y respeto propio. Entonces ya uno no puede permitir pues que se le lesione su dignidad. Sigamos. Bueno, hay algunas frases muy, muy sonadas que dice: ¿quieres felicidad aparente y momentánea? Véngate. ¿Quieres felicidad real y permanente? Perdona. Hay que comprender que somos vulnerables, que somos débiles, pero y que la justicia es con misericordia. La justicia sin misericordia, decía Santo Tomás, es crueldad. Entonces, ¿vemos al agresor como alguien digno de compasión o no? O somos, lo vemos superior, nosotros somos superiores porque no fallamos y el otro es, como en el caso de los, bueno, eso es un tema muy controvertido, pero pues yo tengo mi exposición frente a los violadores, a las personas que son enfermas y estas personas violadores que ya están en las cárceles y todo y que piden pena de muerte, pues ese es un hombre enfermo. Y al enfermo hay que trabajarle para que haga un proceso de rehabilitación, por más complejo que sea, pero no hay que darle cadena perpetua. Pues eso no, hay que trabajar la raíz de lo que le llevó a abusar y abusar y abusar. Seguramente es un hombre que fue abusado, ¿no? Aquí dice una persona, el filósofo Max Scherner dice: una persona resentida se intoxica a sí misma, es una herida que va empeorando. Un herido que hiere a los demás. Así es los temas. El que está herido puede hiere, el que fue maltratado maltrata. Entonces, por eso hay que trabajar la solución de fondo, que es el proceso de sanación. Y la sanación no es magia. Lo hemos dicho a través de todo este recorrido, la sanación no es la meta. La meta es la unión con Cristo. Quien hace la sanación en nosotros y va curando nuestro corazón roto es el amor de Dios. Es en la comunión con Dios que podemos, y en ese estado de gracia que nos va llenando, en la unión con Él, en tener nuestros sacramentos, en vivir una vida sacramental, una vida de confesión, de oración, con su palabra, es donde Él va curando y curando y curando, con el bálsamo de su amor. Bueno, sigamos. Tenemos un ejemplo maravilloso. Bueno, lo hemos ya hablado ya, pero vamos a volverlo a que el máximo ejemplo del perdón lo tenemos en Jesucristo, en las enseñanzas que en su palabra, si ustedes pudieran hacer el ejercicio de la palabra, ¿cuántas veces nos habla del perdón? Muchísimas, yo saqué algunas maravillosas por tema de tiempo, pero dice: sean buenos entre ustedes, entrañables, perdónense mutuamente como Dios los perdona en Cristo. Efesios 4:32. Sopórtense unos a otros y perdónense mutuamente. Si alguno tiene queja contra usted, soportémonos unos a otros y perdonémonos. Pero acuérdense que el perdón tiene que tener también límites, ¿no? De que no se vuelva a repetir la agresión con condiciones concretas. Cicerón decía que no hay cosa que haga al hombre semejante a Dios más que el perdonar y dar la vida a los hombres. El Señor, por ejemplo, perdonó a Pedro por su negación y lo nombró cabeza, piedra, cabeza de la iglesia. Él, el que lo negó tres veces. Dice el Señor: si aprendemos a amar, aprenderemos a perdonar, porque el amor no toma en cuenta el mal. El mismo Padre Nuestro dice: Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Marcos 11:25: cuando ustedes se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. La palabra es verdad. La palabra es manual de vida. Y la palabra, hoy el Evangelio decía, y la palabra penetra en el corazón de cada uno de los que estamos escuchando y hace un encargo, lo que tiene que hacer en nosotros, ya sea darnos claridad, ya sea darnos arrepentimiento, ya sea darnos conciencia. Efesios 4:32. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdónense mutuamente como Dios nos perdonó en Cristo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Hay una parte importante, y bueno, toda la palabra es revelación de Dios, pero por ejemplo el perdón de José a sus hermanos. ¡Oh Dios! Quien abrazándolos y besándolos les dijo: no les pese mal ni les dé enojo el haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes. Génesis 45:5. Entonces, bueno, los invito a que con la palabra sigan deleitándose con esos banquetes que Él nos da, y en el caso del perdón, la Biblia está llena de esas delicias que Él nos da al corazón. Fundamentos para perdonar, pues Dios nos ha perdonado, y con el auxilio de Dios es posible perdonar lo humanamente imperdonable. Yo te perdono con el poder de Dios. Todo esto que hemos hablado del perdón, lo tenemos que hacer, pero eso lo podemos hacer es desde la oración, donde le decimos al Señor: yo perdono con tu perdón a mi esposo, yo perdono con tu perdón a mi jefe, yo perdono con tu perdón al que me ha lesionado, porque por mí no puedo, pero Él, en su amor infinito, yo le digo: dame tu perdón en mí para perdonar a tal persona. Y ese es el bálsamo que nos permite lograr. Sigamos. Y otra grandeza que tenemos en el perdón es el perdón de San Juan Pablo II. Aquí están unas fotografías, está la persona que lo intentó asesinar en abril de 2008, que fue Ali Akka, salió, y él cuando salió del penal, primero está la foto del Papa San Juan Pablo II, allá en la cárcel, fue a visitar al que quiso quitarle la vida. Y cuando él sale de la cárcel, el Ali Akka salió del penal de alta seguridad en Estambul, exhibiendo una revista de Time con una fotografía de él y de San Juan Pablo II. O sea, cuando él fue a visitarlo, San Juan Pablo II fue a visitarlo, y él dice, le puso un título a esa revista que dice: ¿por qué perdonar? Entonces él está diciendo: ¿por qué perdonar? Si a quien yo quise asesinar vino aquí a visitarme y me perdonó, ¿cómo no vamos a perdonar ante el perdón que Dios nos da todos los días? Necesitamos perdonar a quien nos agrede, porque hay que tener misericordia con esa persona. No sabe lo que está haciendo, nos dice el Señor desde la cruz. Perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. Bueno, vamos a hacer una oración del Padre Robert de Grandis. Yo los invito... Ah, perdóname. Antes de la oración, Carlitos, no sé si nos regalas una canción.
Sí, señora, ya te la coloco.
Ok.
Prende el Flaxi y paga.
Como Cristo. Listo. Entonces escuchemos Como Cristo nos amó, de Aldana Canale, con Jonathan Narváez. Adelante, Esperancita.
Gracias, Carlitos. No sé si de pronto hay alguna pregunta o podemos continuar. ¿De parte de algún radio oyente o algo, o continuamos?
Sí, señora, sí tenemos varias preguntas. Aquí nos preguntan, señora Esperanza, si ya le ofrecí disculpas a alguien, ¿cómo puedo saber si lo perdoné de corazón?
Muchas gracias por tu participación y nos alegra mucho que estés ahí con nosotros. Bueno, puedes saber cuando ya no te duela, cuando uno está curado, o sea, ya el Señor le ayudó a perdonar, cuando tú recuerdas la situación y no te duele, pero si aún la recuerdas y sientes el enojo, la ira, el llanto, lo que sea, si te está afectando todavía no lo has perdonado. Entonces uno puede decir, sí, yo ya lo perdoné. Yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. El perdón es recordar ya el hecho, la vivencia, sin que te duela. Entonces, si sientes que te duele o que sientes todavía resentimiento, enojo, Señor, vete al Santísimo, Señor, ofrece el rosario, Señor, bendice y de corazón. Es que si nosotros hacemos la unión con el Señor es de corazón a corazón, porque el corazón de Él es amor, Él nos habita y nos inundó nuestro corazón de su amor. Entonces, vamos al Santísimo y de corazón, oramos por esa persona y de verdad sentimos esa misericordia de que pobrecita esa persona, no con la lástima, de misericordia, no sabía lo que estaba haciendo con la embarró desde que hizo esto, pues pídele que lo bendiga, que lo llene de su amor, que lo lleve a los pies de Cristo, que conozca a Jesucristo y que te ayude a perdonar, lo que sea el perdón del amor de Jesús en tu corazón, perdonándolo. Ese es el rosario, la Eucaristía, sigue trabajando hasta cuando ya el Señor te quita el dolor y cuando tú lo recuerdas ya no te duele, lo recuerdas sin dolor, ¿verdad? Es un síntoma de que ya estás curada de ese dolor.
Tenemos otra pregunta de Jen que nos dice, ¿está bien perdonar a las personas que nos causan daño pero no volver a tratarlas?
Pues depende de lo que tú quieras con esa persona, pero si tienes interés en que, porque hay algún interés, por decir, laboral o social o lo que sea, pues se trata. Pero si el no tratarlas es porque no quieres saber de esa persona todavía, y hay algo que hay que seguir trabajando en el perdón. Si tú decides no tratarla en libertad, decirle, no, ya, yo no necesito de relacionarme con ella, pues bueno, pero es que si dicen, no, ay, yo prefiero no volver a hablar con esa persona, todavía hay trabajo ahí de perdón que hacer.
Gracias, Esperanza. Y por redes sociales nos saluda Cristal y nos dice, bendiciones, tengo un nieto que tiene 5 años, el niño tiene un problema de autoridad con las padres, lo concibieron en estado de drogadicción desde que nació y está conmigo. No han estado en él en ese momento, los padres del niño pues no consumen, pero el niño tiene grandes problemas. Necesito una gran orientación, muchas gracias. ¿Qué puedes comentarnos sobre esta circunstancia, Esperanza?
Pues muchas gracias por participar y estar con nosotros. Es lo que hablábamos de la concepción en un estado de droga, de maltrato, de alcohol, ahí ya está la lesión en el niño, ¿no? Es un tema de trabajarlo, yo pensaría con terapia, una terapia de ojalá de psicoterapeuta católico, pídele al Señor que te dé esa persona y que también búscala. Y necesita un proceso de trabajo a nivel de la psicología y un trabajo espiritual. Necesitan mucha oración, por un lado, y también proceso psicoterapeuta. Yo no sé si siguen consumiendo, perdón, no entendí si siguen consumiendo o ya no. Pero si no, pues maravilloso. Pero
dicen que
si
no consumen, pero el niño tiene algunas secuelas de esos momentos.
Claro. Toca que hagan un trabajo de psicología, de psicoterapia con el niño. hay que buscar, y si no aciertas de entrada un buen psicólogo, porque se falla mucho, entonces no te desanimes, sigue hasta que lo encuentres, el Señor te lo va poniendo. Y hay que trabajar espiritualmente con el niño, llévalo a la misa, si no sé cuántos años tenga, ya, y cuando ya sea la etapa de sus sacramentos, ni menos que está bien bautizado, pero hay que hacer todos sus sacramentos y que tenga una vida en gracia. Esa es la misión que tienes para que el niño se levante de la mano de Dios, y el trabajo psicoterapéutico.
Bueno, y nos escribe don Pedro que no pudo escuchar sino los últimos dos talleres. Entonces quiero comentarle a don Pedro que todos los talleres se encuentran publicados en las redes sociales de 40 días por la vida Colombia, 40 días por la vida Bogotá, en Facebook y YouTube. Y él nos comenta, Esperanza, que le gustaría como vivir un retiro necesario de este tema para poder vivirlo y comprender un poco más lo que es la salud física, emocional y poder sanarla.
Sí, los comentábamos, nosotros hicimos este recorrido por este taller, este ciclo, tratando de hacer como un abrebocas, darles algunas herramientas, pero esto es un tema de vida, ¿no? Esto es un tema de que hay que tratarlo, trabajarlo durante toda la vida, porque la sanación termina en los seres humanos, sanando ciertas habitaciones que tenemos, es como una casa, pero igual sale de una y nos lleva a la otra. Mira, aquí hay suciedad, por acá también hay que seguir trabajando. Entonces, sí, vamos a hacer, las personas interesadas, por favor, nos pueden escribir, déjenos sus números y nosotros las contactamos para poder, nosotros vamos a hacer el presencial en Dios mediante en marzo, pero necesitamos saber las personas que estén interesadas, déjenos sus números de WhatsApp y nos comunicaremos con ellos para contarle las condiciones y demás, cuándo puede ser, fechas y demás.
Bueno, aprovechemos y mencionemos entonces nuevamente las líneas que tenemos habilitadas por si alguien quiere marcar, quiere contarnos su testimonio. Como lo decía Esperanza, es muy útil para este programa conocer ese testimonio, lo que estas charlas han podido hacer a lo largo de estos últimos 5 martes. En Bogotá, 601-746-0091, o pueden enviarnos los mensajes por WhatsApp o sus audios al 319-765-0646. Lo repito, 319-765-0646. Escríbanos ya, estaremos todavía con una media hora de programa. Entonces, adelante, Esperanza, continúa. Bueno, mientras que vuelve la conexión aquí de Esperanza, voy a saludar a las personas que se nos han conectado a través de las redes sociales. Un saludo a Gladys Mabel, estaba Arturo VII, saludos a Juliana, a Lina García y a Cristal Negro, que han estado conectados a este taller. Como les mencionaba, ya es el taller número 5 de este ciclo de talleres que hemos venido realizando, sanando las etapas de la vida. Un taller verdaderamente útil para cada uno de nosotros. Yo he podido escuchar varios de ellos, realmente han sido muy buenos, y este definitivamente es un taller esencial. Como lo decía Esperanza, es un proceso. Adelante, Esperanza, ya te tenemos de nuevo.
Carlitos, quisiera complementar. Creo que hay problemas de un poquito, tenemos algunos problemas en sonido.
Te escucho perfecto, Esperanza.
Ok, Carlitos. Quisiera aclarar que es un ciclo de talleres, ¿no? Porque es, como ustedes ven, las etapas de la vida son varias, entonces nos toca trabajar etapa por etapa. No, no es un solo taller, sino es un conjunto de talleres. Y lo que quisiera es, vamos a ver, Carlitos, para poder, si podemos seguir, no sé si nos puedes facilitar la canción Mi Confianza en Él, de Ambioris Padilla, para entrar a la oración.
Sí, señora, aquí ya está lista. Entonces, vamos a colocarla. Quiero agradecerle a todas las personas que a lo largo de este ciclo de talleres pues nos han acompañado. Verdaderamente esto se nutre a partir de lo que ustedes hacen con nosotros, de ese compartir, sobre todo esa interacción que se lleva adelante con las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay personas que han llevado adelante un proceso diferente a otro. Entonces, qué importante es poder comprender de lo que tú mencionas, que eso es un ciclo. En ocasiones estamos más dispuestos para algunos ciclos, otros para otros. Entonces, la invitación también es adentrémonos, sigámonos y bueno, aprovechemos la invitación que vamos a hacer ahorita al final del programa para asistir presencialmente a esos talleres que vamos a seguir pues dando de manera presencial. Escuchemos entonces Mi confianza en él, de Ambriorix Padilla.
Alguna vez nos toca perder lo que más queremos. Alguna vez nos quedamos sin camino. En esa vez, o cada vez, Dios es el único que puede abrir una puerta donde ya no hay salidas. Solo basta que nunca pierdas la confianza. Yo de repente me quedé tan solo, yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé llorando, con una pena clavada en mi pecho. Sentí como caer en un pesado sueño, estando yo despierto. Y si me ven hoy con la frente en alto, y si me ven que aún sigo yo cantando, es porque aunque lloré, y es porque aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí. Fue mi confianza en él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Y todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. Yo de repente me quedé sin nada, yo que tal vez un día tuve todo. Apenas me quedó mi llanto, mi guitarra y un buen día de esos pocos. Yo de repente me quedé tan solo, yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Y si me ven hoy con la frente en alto, y si me ven que aún sigo yo cantando, es porque aunque lloré, y es porque aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí. Fue mi confianza en él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. Fue mi confianza en él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, el cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor.
Adelante, Esperanza.
¿Me escuchan?
¿Te escuchamos?
Sí. Vamos a disponernos a hacer una oración del Padre Robert de Grandis con respecto al perdón. Invito a las personas que están conectadas que después de esta oración tengan papel y lápiz, donde allí van a escribir el dolor, la herida más fuerte que puedan recordar en algún momento de sus vidas, en cualquier etapa de la vida, la escriben y vamos a, después de la oración, a orar por esa herida. Les invito a que se dispongan a hacer esta oración de corazón. Ven, Señor Jesús. Ponte a mi lado, que tu sonrisa luminosa y llena de amor acompañe y dirija esta oración. Señor Jesucristo, hoy te pido la gracia de poder perdonar a todos los que me han ofendido en mi vida. En este momento es importante que cierren sus ojos y vayan trayendo a su memoria las personas que los han ofendido, el daño que hayan recibido, para que podamos ir entregándoselos a Jesús. Señor Jesucristo, hoy te pido la gracia de poder perdonar a todos los que me han ofendido en mi vida. Sé que tú me darás la fuerza para perdonar. Te doy gracias porque tú me amas y deseas mi felicidad más que yo mismo. Señor Jesús, quiero estar liberado de resentimientos, de angustias, de intransigencias hacia ti, por las veces que pensé que enviabas la muerte, las penalidades, las dificultades económicas, castigos, fracasos y enfermedades a mí y a mi familia. Purifica mi corazón y mi mente hoy. Gracias, Señor, porque esas áreas de mi vida las sanas, las limpias, las lavas en el bálsamo de tu amor y me regalas tu sanación. Señor, me perdono a mí mismo por mis pecados, por mis faltas y mis caídas, por todo lo que es verdaderamente malo en mí. O que pienso lo que es malo, también me perdono por cualquier participación en espiritismo, brujerías, horóscopo, esoterismo, idolatría, consulta a divinos y por tener o usar amuletos, nueva era. Renuncio a todas esas supersticiones y te elijo a ti como mi Señor y Salvador. Lléname con tu Santo Espíritu, Señor. También por haber herido a mis padres y a mis hijos, me perdono por emborracharme, por lesionarme, por drogarme, por mis pecados contra la pureza, por adulterio, por fornicación, por abortos, por robar, por mentir, por no honrarte como debía en la iglesia, por faltar a misa o tomar tu santo nombre en vano. Por todo esto me perdono sinceramente. Gracias, Señor, porque tu gracia en este momento me inunda, me lava, me purifica, me perdona. Amén. ¿Quieres? Podemos subirle nuevamente a la canción que tenemos de fondo, la canción de Albioris Padilla, la que tenemos de fondo, la podemos dejar bajita mientras seguimos con la oración. Les pido el favor a las personas que en este momento entonces escriban el nombre de las personas que los han herido, uno o dos. Si es uno, mejor, para centrarnos en un solo momento, en un solo hecho. Y el dolor que tengan, que recuerden, la herida que guarden, que lleven, escríbanla, por favor.
Alguna vez nos quedamos sin camino.
Y le van a pedir perdón a esa persona. Lo van a perdonar en el nombre del Señor, pero escriban la persona y escriban la herida que esa persona les realizó.
Donde ya no hay salidas. Solo basta que nunca pierdas la confianza. Yo de repente me quedé tan solo. Yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé llorando, con una pena clavada en mi pecho. Sentí como caer en un pesado sueño, estando yo despierto. Y si me ven hoy con la frente en alto, y si me ven que aún sigo yo cantando, es porque aunque lloré, y es porque aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Y todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. Yo de repente me quedé sin nada, yo que tal vez un día tuve todo. Apenas me quedó mi llanto, mi guitarra y un buen día de esos pocos. Yo de repente me quedé tan solo, yo de repente me quedé vacío, tirado en
sí, mi Señor,
cualquiera del destino.
Sabemos que en los dolores más profundos que hemos vivido, Señor, amado Señor, en las heridas más fuertes que hemos recibido, Señor, estamos aquí porque no hemos perdido la confianza en ti, Señor. Porque nos has permitido, Señor, tomarnos de tu mano para poder seguir, Señor, para poder caminar, heridos, tambaleando, pero aferrados a tu mano, Señor. Quiero que, por favor, tienen en este momento lo que le escribieron al Señor. Vamos a entregarle, a ponerle esa cartica, Señor, en tus manos santas. Santo Espíritu de Dios, recibe a cada uno de estos tus hijos, Señor. Si podemos bajarle un poquito más a la música y la dejamos un poquito más de fondo para que la oración pueda llegar un poco más fuerte a las personas que están al otro lado acompañándonos. Recibe, Señor Jesús, Santo Espíritu de Dios, este momento, amado Dios. Toma y recibe a cada una de las personas que tú tienes, Señor, aquí acompañándonos en el programa, los que están conectados, Señor, los que están por redes, los que están conectados en la radio, que han seguido esta bendición que tú has permitido traer a través de Radio María, Señor, a tus hijos. Recibe, Señor, el dolor que ellos están identificando y que han escrito, Señor, a la persona que más daño para ellos consideran que les ha hecho, Señor. Toma, Señor, esa persona, amado Dios. Te pedimos, Señor, y tómala a tu hijo herido, a tu hija herida. Te pedimos que le des en ellas, Señor, el bálsamo de tu amor para poder perdonar, para poder bendecir a esta persona que le hizo daño, Señor. Amado Señor, que seas tú en ella, Señor. Que sea tu perdón, que ella recuerde que lo que tú dijiste en la cruz, perdónalo, hija mía, perdónala, hija, perdónala, hijo mío. No sabía lo que estaba haciendo, si ha lesionado tu corazón y ahí está esa herida. Recuerda lo que yo dije en la cruz y le pedí al Padre, Padre, yo aquí crucificado, derramando la sangre, sangre y agua que brotaron de mi corazón traspasado. Y yo clamaba al Padre, Abba, perdónalos, perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Oh, mi Señor, si tú, Señor, con tu sangre de redención y el agua bendita que nos baña, el agua del bautismo en tu amor, esa sangre de dolor y de amor, con esa sangre todo es lavado, Señor. Si tú, Señor, te entregaste para que nosotros tuviéramos vida y todos nuestros pecados y iniquidades fueran lavados en tu sangre, Señor, y en el agua que brotó de tu corazón abierto, Señor. ¿Cómo yo no voy a perdonar si tú me has perdonado, Señor? Si tú has perdonado todos mis males, mis errores, mis pecados. Ayúdame, Santo Espíritu de Dios, a perdonarme, a perdonar a esta persona que me ha herido. Por favor, pronuncia el nombre de esta persona. Pronúnciala en voz alta. Ayúdame a perdonar y en el nombre de Jesucristo, en el nombre de tu amor, perdono a esta persona, lo perdono con el amor de Jesús, lo bendigo en el amor de Cristo Jesús, lo confío a ti, Señor, y te pido que lo lleves a los pies de tu cruz, o la lleves a los pies de tu cruz, para que ella conozca de ti, o él conozca de ti, y me ayudes a perdonar, me ayudes a que salga de mí este dolor, Señor. A ti te entrego este dolor que tengo, esta herida que me causó, este daño que me hizo, esta huella que he cargado por años enteros, Señor. Yo te la entrego, mi Señor. Extiende tus brazos, hijo mío, hija mía, con tus ojos cerrados. Jesús está delante de ti, con sus vestiduras blancas, recibiéndote esa cartita, recibiendo tu dolor, entrégale a la persona que te hizo daño en los brazos de Jesús. Él necesita de Jesús amado. Ella necesita de los brazos de Jesús porque no lo conoce. Y si hizo daño es porque no sabía que hay el amor perfecto. No conoce el amor de Jesucristo. Llévalo a sus brazos, entrégaselo. Entrégaselo y entrega tu dolor y entrega esa herida. Señor, sáname esta herida que me causó este hijo tuyo. Lávamela con el bálsamo de tu amor, con tu amor bendito, con tu amor que todo lo cura. Lávame, Señor, lávame, que no quiero seguir cargando este dolor. Lávame, Señor, lávame y sáname. Cura mi herida, cura mi herida. No sé si tienes por ahí... Sana mi herida de Ambioris Padilla. Pudiéramos ponerla 2 minuticos para que acompañe a estos hijos en este momento de encuentro con mi Señor. Está doliendo el corazón, porque es que cuando el Señor empieza a sanar, empieza a sacar del corazón esas heridas, empieza a doler, pero en las bañas, y si hay lágrimas, son lágrimas que él baña, lágrimas liberadoras, ya no son depresivas, es el amor de Jesús lavando tu dolor. Alabado sea Jesucristo, Señor mío y Dios mío. Gracias por este momento, Señor. Gracias porque estás sanando, porque estás lavando esas grietas que tienen los corazones de tus hijos, Señor. Sí, mi Señor. Todos esos recuerdos dolorosos, todos esos vacíos de amor, todas esas huellas que hay en el corazón de estos corazones rotos, lesionados, marcados, Señor. Ven, mi Rey, ven a lavarnos porque tu amor todo lo cura. Sana mi herida, Señor. Sana mi herida y dame el perdón para la persona que me hizo daño. Yo ya te la entregué en tus manos, en tus brazos. Ya la entregué y sé que tú me ayudas a perdonarla. Tu amor en mí para ella, tu amor en mí para ella, tu bendición en mí para ella. Y mi abrazo, lo más difícil, abraza a esta persona en el nombre de Jesús. No son tus brazos, sino son los brazos de Jesús que la están abrazando. Abraza. Dile, yo te perdono en el nombre de Jesucristo. Yo te perdono en el amor de Jesucristo. Oh, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este momento, mi Rey Salvador. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí. Tú estás revelándote esa dulce calma, ese aire fresco, Señor, que tus hijos están sintiendo, ese descanso que están sintiendo, Señor. Tal vez tantos años cargando con ese resentimiento, cargando con ese peso, Señor. Hoy ya te lo entregamos y tú no cargas porque tú dices, vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar. Mi yugo es ligero, mi carga es ligera y Él la va a cargar. Ya no la cargues más, ya no cargues más ese peso. Alabado sea Jesucristo, alabado seas mi Señor y Dios. Gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias por este tiempo, por este mes que nos permitiste estar aquí, Señor. Gracias por cada persona que escucha estas palabras, que tú, Señor, eres el que las pronuncias. Gracias por la información, la claridad y todo lo que pudimos transmitir en tu nombre, porque es de parte tuya, Señor. Gracias por ellos, por estos hijos amados. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho este tiempo y nos vamos gozosos de haber podido, Señor, ser tu voz y tu canal, Señor, para corazones tristes, para corazones heridos, y seguimos adelante, seguimos lanzando las redes, mar adentro, Señor, nos dice rema de mar adentro, porque necesitamos ir a acompañar a muchas personas que están muy dolidas, sufriendo mucho, y no conocen el bálsamo de tu amor, que todo lo cura, que todo lo hace nuevo, que todo lo libera, y que nos resucita, Señor, como tú resucitaste en espíritu y verdad. Alabado sea Jesucristo, alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sellamos con tu sangre preciosa este momento. Todas las bendiciones recibidas durante este mes, Señor, las guardamos en tus llagas santas, nos cubrimos con tu manto santo, y desde ya gracias eternas, y seguiremos de tu mano a donde tú nos lleves, Señor. Gracias por cada oyente, gracias por Radio María, gracias por Carlitos, por Marlene, por Jeffrey, por Juliana, por Livia, perdón, se me olvida el nombre, pero tú sabes quién es, por todos los hijitos que has reunido para que en tu nombre podamos Amador, Gracias, la alegría y la esperanza. Sé que al otro lado de la radio, de las redes, la presencia del Espíritu de Dios está ahí, levantando a tus hijos y dándoles un nuevo gozo y una nueva esperanza. Amén, amén, amén. Si quieres, podemos poner esta canción de gracias por Nana Angarita en este espíritu de esperanza y de alabanza y de gozo y de júbilo en el corazón.
Este día, muchísimas gracias por todo lo que tú has hecho a lo largo de estos talleres. Lo repito, talleres de sanando las etapas de nuestra vida, están todos publicados en las redes sociales de 40 días por la vida, así que si alguien se ha perdido alguno, búsquenos en las redes sociales, 40 días por la vida Colombia, 40 días por la vida Bogotá. Suscríbase, envíenos también pues los mensajes, las preguntas que tengan, se las haremos llegar a Esperanza. De verdad, Esperancita, muchas gracias. Y bueno, te comento que hemos recibido audios en los cuales las personas nos han preguntado con respecto a los talleres presenciales, porque lo has mencionado a lo largo de todos los martes en los que nos has acompañado. Explícanos cómo vamos a hacer y yo ya te doy los datos para que la gente pueda contactarnos.
Sí, Carlitos, gracias. Tenemos tres tipos de talleres para los que estén interesados. Tenemos talleres para padres de familia, trabajar las etapas de su vida. Tenemos talleres para adolescentes, para trabajar con ellos también las etapas de su vida hasta la adolescencia. Y tenemos talleres de sanación para los niños en edad escolar. Los niños también son heridos, los niños en su edad escolar traen heridas de las etapas anteriores que si no se curan van a seguir a las demás etapas y en la adolescencia va a salir todo. Entonces, son talleres presenciales, lo vamos a hacer en un día completo para poder trabajar más profundamente y les estaremos informando que va a ser en marzo. En marzo, ya a las personas interesadas les estaremos pues, ya definiendo después el lugar y demás condiciones específicas de los talleres.
Bueno, pues mientras que estos talleres se realizan, es importante que ustedes se registren, porque pues también necesitamos conocer de ustedes, saber si están en Bogotá, saber si se registran por fuera, los vamos también pues virtualmente, o lo hacemos en paralelo, los transmitimos. Entonces, por favor, búsquenos en redes sociales como 40 Días por la Vida Colombia, 40 Días por la Vida Bogotá. Pueden escribirnos también al celular de Radio María, el 319-765-0646. De esta forma, pues nosotros podremos tener la información, podremos escribirle también, pues, cuándo inician esos talleres, en qué horario los vamos a realizar y, pues, como toda la dinámica para que ustedes puedan poderlo tener allí en cuenta. También los que están por redes sociales, ahí están apareciendo pues los números de contacto para que ustedes puedan también escribirnos. Ustedes, oyentes de Radio María, conéctense también por las redes sociales y pues un mensajito en privado, ahí siempre hay alguien que está disponible para escribirles. Bueno, Esperanza, son las 12, te pido entonces que nos regales la oración de cierre y les damos las gracias a cada uno de ustedes. Comunidad de 40 Días por la Vida, oyentes de Radio María, recuerden que cada martes nos encontramos aquí en este su programa Renacer. Adelante, Esperanza, con la oración.
Gracias, Carlitos. Padre de amor, Padre de bondad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad Santísima, Jesús, María y José, Sagrada Familia de Nazaret, San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, todos los santos de mi Señor, toda la corte celestial. Oh, Divino y Santo Espíritu, te damos gracias infinitas, Señor. Te damos gracias, nuestro corazón rebosa de alegría, porque no hay mayor alegría que poder estar en tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, contigo. Gracias por este espacio que has permitido 40 días por la vida, Señor. Gracias por seguir trabajando para tu reino, construir, poner nuestras boronas, Señor, para la construcción de tu reino, Señor. Que siempre cuentes con nosotros, Señor. Y cada persona que se ha conectado, Señor, bendícela, Señor. Esta semilla que tú has sembrado, sabemos que tú la vas a volver como la semilla de mostaza, un árbol frondoso donde va, de allí va a recibir sombra muchos de sus familiares, muchas de sus vidas. Cada persona es una semilla la que recibió esta información, Señor, y ha podido vivir un momento de oración de sanación. Bendícelo, Señor, manténnos unidos a ti, Señor, que la esperanza que renació en este momento de oración, que el gozo que tenemos en nuestro corazón, Señor, quede en ellos cada día, cada noche, Señor. Únenos a ti, enamóralos de tu palabra, enamóralos de tus sacramentos, enamóralos cada día más de ti para que ellos, Señor, sean semilla en sus familias, Señor, sean semilla tuya por donde vaya, Señor. Gracias, Señor, por 40 días por la vida, Señor. Seguimos, Señor, defendiendo la vida en todas sus etapas, amado Dios. Seguimos, Señor, entre el mal más arrecie, más fuerza, más poder nos das en tu nombre para ir, Señor, en tu nombre a combatir el mal con el bien, Señor. Muchas gracias, amado Jesús. Solo tenemos un corazón agradecido. Y aquí estamos, Señor, cuenta con nosotros y ayúdanos a que nuestra vida sea una entrega permanente a ti. Amén.